Hace 12 años me vine a la Ciudad de México. Tuve unos problemas que me dejaron sin opción más que buscar con la única persona que siempre me ha apoyado en todo. Llegué a vivir a casa de mi hermano por un tiempo. Para que yo no estuviera sin empleo, me prestó un taxi. Justo se acababa de quedar sin un chofer cuando yo llegué. Para que el carro no estuviera parado y para que yo pudiera solventar mis gastos, le entré a la manejada. Antes de esa fecha jamás había trabajado haciendo transporte de pasajeros. La verdad es que es un trabajo muy difícil. A diario hay que lidiar con todo tipo de personas, las que son amables y las que tuvieron un mal día y se vienen a desquitar con nosotros. Trabajar en el día es un infierno, el sol, el tráfico. En la noche es muy distinto, podrá parecer muy tranquilo, pero a esa hora la gente que aborda el carro es muy distinta a la otra, a la que vive de día y duerme de noche. Claro que está la gente que trabaja los turnos de la noche, que van sobrios, que van callados porque vienen cansados o porque les espera una pesada jornada de trabajo. Hoy te voy a contar de la clase de gente que sale por la noche. Personas que toman un taxi por diversión o porque se sienten solos, hombres y mujeres que transportan cosas que no podrían o no deberían ser vistas en plena luz del día, o esa gente extraña que sube, que no necesariamente son personas vivas. 1. Esta fue una de las primeras cosas que me ocurrió cuando comencé con el taxi. Un muchacho que manejaba el otro carro de mi hermano ya me había advertido de los lugares por donde no debería pasar, los puntos más peligrosos de la ciudad, y aparte me dijo que tuviera cuidado con la gente que se veía de cierta manera. No importaba la condición física, la condición económica, la apariencia, eran las emociones que demostraban desde el momento en que solicitaban el taxi. Mis compañeros taxistas del turno nocturno no me dejarán mentir. Hay personas que de noche se ven muy despiertas, muy serias, inexpresivas de gestos de felicidad o tristeza, de enojo. Parece que no están pensando en nada, absolutamente en nada, como tal. No parecen personas. En el día la gente va sonriente o va preocupada, pero en la noche hay muchos pasajeros que se comportan extraño, que van hablando solos. Una vez me tocó que un pasaje me llevó hasta un cerro en Santa Fe. Ya me habían dicho que no fuera al agujero, si es que más o menos recuerdo que me dijeron que tenía de apodo esa colonia. A veces me cuesta mucho trabajo decirles a las personas que no las llevo. Esa vez fue una anciana que estaba desesperada buscando a su nieto. Se le salió de casa en la mañana y no llegó a dormir. Al ver que la ciudad estaba casi vacía, que no había tantos compañeros trabajando, o tal vez todos iban ocupados porque era temporada de fin de año, ¿tú crees que me atrevería a dejar a la señora a su suerte? ¿A que se quisiera ir caminando? ¿A que le pasara algo porque estaba muy angustiada? Bajó en una de las partes más altas del cerro. Ahí le dijeron que vivían unos muchachos con los que se juntaba su nieto. En cuanto descendió, me di la vuelta sobre la misma calle para comenzar el inmediato descenso. Tal vez te imaginas que te voy a decir que tengo miedo porque es una colonia pobre o peligrosa, pero no es eso, en lo absoluto. Ahí es donde se sube la gente más extraña. Tan pronto como tomé la pendiente, me salió al paso una persona que se detuvo enfrente del carro. Pensé que iba a cruzar, pero en realidad solo se estaba asegurando de que no me fuera a ir sin dejarlo abordar. Levantó la mano mientras se aventaba al frente. ¿Sabes que es más difícil frenar en una bajada? Entonces, ¿por qué lo haces? Aún así lo dejé subir. Al principio lo vi normal, de hecho tenía toda la pinta de uno de mis maestros de la preparatoria. Camisa azul cielo, suéter tejido, pantalón caqui con raya en medio y zapatos muy limpios y boleados. «Voy para la Condesa», me dijo. «Híjole, otro de los lugares en la lista negra». Súbase, seguramente dije entre dientes. Bajamos por Constituyentes y poco antes de cruzar la línea que divide la zona de Chapultepec de la colonia Condesa, el sujeto, quien había viajado completamente en silencio todo el camino, de pronto me habló por encima del hombro, pero del lado de la puerta. Se pegó mucho al respaldo del asiento y a la ventana y me dijo que alguien había olvidado un maletín. Me lo pasó al frente, casi me lo puso en las manos sobre el volante. Desde que comencé a trabajar esa noche, no se había subido ninguna persona que trajera maletín. Ni siquiera se lo había visto al hombre que viajaba conmigo en ese momento. Mi profesor, al que se me hacía un poco parecido por su manera de vestir, ese sí tenía un maletín y lo llevaba a todos lados, siempre. Por eso se me hizo un poco raro que de pronto apareciera un maletín que supuestamente alguien había olvidado, pero puedo jurar que nadie lo subió. Supe de inmediato que tenía dentro algo pesado porque el pasajero lo agitó antes de entregármelo. He tenido varias armas en las manos, las conozco bien, las sé usar, conozco su peso, el sonido que hacen dentro de una caja o la sensación que causa traerlas entre la ropa. Fue un estúpido hobby que tuve cuando cumplía los 24 años. El caso es que me quedaba muy claro que en el maletín había una pistola. «¿No quieres ver qué es?», me dijo el pasajero. «Deténgase, a lo mejor tiene dinero». Cuando dijo dinero, sentí un hueco en el estómago. «Esta persona quiere algo de mí», pensé de inmediato. ¿Nunca has oído de aquella estafa donde una persona que no sabes que tiene cerca, de pronto levanta del suelo un fajo de billetes? La persona te dice que te va a dar la mitad porque se la encontró cerca de ti y de alguna manera piensa que te corresponde una parte, por haber sido testigo. Tú sabes que ese dinero no estaba por ahí, acostumbras fijarte en tus alrededores y definitivamente no había nada en el suelo. Pero es dinero y sabes que no te caería nada mal. La persona te dice que se vayan a un lugar escondido, que ahí lo va a repartir porque pues es mucho dinero, se ve. No puedes ignorar que sí son billetes reales porque esas personas ganan mucho dinero haciendo estas cosas. En ese sitio solitario, en lugar de cumplir su parte del trato, la persona empieza a gritar. Qué casualidad que había un policía a unos pasos. Estaba escondido, esperando a que ustedes llegaran. El policía te amenaza con detenerte, habla frente a ti con la persona que te acaba de poner la trampa. Tal vez tú no sabes nada de tus derechos, de leyes, de las cosas que puede o no puede hacer contigo la policía. Por eso tienes miedo, por eso empiezas a pensar en dónde vas a conseguir dinero, porque escuchas que la persona dice que no va a presentar cargos, pero que le pagues 10 mil pesos, porque eso es lo que, según, dijo que le hacía falta. Cuando el sujeto a bordo del taxi me dijo que lo abriera porque era un maletín con dinero, pensé que era mi turno. «Deténgase», dijo una segunda vez. «Abra el maletín». Pensé en hacerle caso y detenerme, pero lo que iba a hacer era aventar el maletín por la ventana y abandonar la zona. Fue lo único que se me ocurrió. Yo estaba seguro de que no había dinero ahí. De lo que sí estaba convencido era que se trataba de un arma. Este sujeto esperaba que fuera tan estúpido de abrir el maletín, tocar el arma para verla, dejar mis huellas digitales, que un policía apareciera de la nada y me sorprendiera con la pistola en las manos. Nunca iba a salir de la cárcel si no juntaba un dineral. El corazón me empezó a latir muy duro. Comencé a reducir la velocidad con el freno y a bajar el vidrio de la ventana de mi lado. No me esperé a hacer alto total, tomé el maletín y lo jalé fuerte para aventarlo hacia la calle. No sé si fue el rápido movimiento o porque ya estaba muy usado el mecanismo, pero el maletín se abrió y su contenido cayó en mis piernas. El maletín alcanzó a salir aunque no se fue disparado lejos, pegó con la puerta y salió dando vueltas, pero cayó cerca. Sí, era una pistola y estaba envuelta en una hoja de papel blanco que tenía algo escrito con plumón rojo. Mata al pasajero. No supe qué pensar cuando lo leí. No quise tocar el arma para no caer en la trampa. Le pedí que se bajara de inmediato. No tenía idea en lo absoluto de lo que iba a pasar o cómo era la estafa, pero algo me decía que esa persona me estaba buscando problemas. Si quiere que me baje, haga lo que dice el mensaje. No sabía muy bien si deseaba encontrar a la policía para entregar a la persona o para que diera inicio la estafa. Aunque no fuera un servidor público que estuviera en contubernio con el pasajero, ¿cómo le explicaría que en los asientos traseros apareció un maletín? ¿Que este tenía una pistola adentro? ¿Cómo iba a justificar que el arma se encontraba encima de mis piernas? Era automática y se sentía que sí tenía balas. Cuando volví a repetirle al sujeto que bajara inmediatamente del carro, su comportamiento cambió completamente. Lo primero que hizo fue colgarse de mi asiento y sacudirlo. Yo empecé a estar más molesto que asustado, lo cual no era bueno porque yo ya sabía que eso era lo que quería esta persona, que me enojara para poder caer en su trampa. Eres un cobarde. Por eso tu hija no te quiere, me dijo. El corazón se me hundió en el pecho. No solo me dolió acordarme de mi familia en ese momento, sino también el hecho de que él sabía algo de ellos. Por eso te convertiste en un taxista. No pude pensar en otra cosa más en que este sujeto me debía conocer. Por la mente no me pasó que podría estar adivinando, que era fácil inferir ciertas cosas de mi vida o que era información muy general. Volvió a sacudir el asiento y también a patearlo. Miré en todas direcciones, al mismo tiempo en que pisaba a fondo el clutch, reposaba suavemente mi pie derecho en el acelerador, listo para abandonar la escena en caso de que apareciera un policía a pie. ¿Y si lo que se acercaba era una patrulla? De pronto lo escuché moverse en el asiento de atrás, como acomodarse. Luego escuché que se bajó el cierre del pantalón y casi de inmediato empezó a orinar en el asiento, en el piso del carro. Me prendí en segundos, me quité el cinturón, apagué el carro, abrí los seguros y bajé de la unidad. Al abrir la puerta, el sujeto me estaba dando la pistola, me la estaba entregando. Esta ya no tenía la hoja de papel con el mensaje. Estaba lista y apuntando al pasajero. Esta persona realmente quiere que lo mate, pensé. Qué retorcida manera de cometer ese acto. Sabía dónde me encontraba, en un lugar muy solitario, muy oscuro, sin testigos a la vista, sin luces prendidas en las casas. Ese sujeto me había conducido hasta ahí para que hiciera lo que quería que hiciera con total libertad. También había colmado mi paciencia, así que le apunté con el arma. La persona se empezó a ver angustiada. No lo estaba fingiendo y eso me provocó bastante miedo. Cobarde, me volvió a decir, por eso te abandonaron. Jalé el gatillo, el arma hizo un ruido fuerte de disparo, pero no se sacudió. El sujeto frente a mí tenía los ojos bien cerrados, se cubría un poco el rostro con los brazos y apretaba los dientes. Pero estaba bien, estaba vivo. No era una pistola real, aunque casi perfectamente lo parecía. Ese hombre estaba respirando pesadamente porque en verdad necesitaba recuperar el aliento. Bajó del carro, tomó el maletín, guardó el arma, se sacó unos billetes del pantalón, 2,000 pesos si no mal recuerdo, y los aventó en el asiento que ocupaba él. No dejó nada ni volteó mientras se perdía en la oscura calle. Totalmente confundido, me subí al carro y abandoné inmediatamente el sitio. Me fui directamente a casa y al llegar me encerré en el baño a pensar en lo que acababa de ocurrir. No creo que me haya escogido al azar, sabía cosas de mí. Una vez lo platiqué con unos compañeros en una comida que hicimos y alguien me dijo que tenía un mes que le había pasado algo raro o que estuvo a punto de pasarle eso mismo. La anciana que pedía ayuda para que la llevaran a buscar a su nieto también se subió a su taxi. Le dijo que la llevara a esa misma colonia de Santa Fe. El caso es que a medio camino recibió una llamada en un celular que se suponía que no tenía o no sabía usar, según la historia que contó sobre su nieto. Quién sabe qué le dijeron, pero instantáneamente se secó las lágrimas y pidió que la bajaran ahí. Ni siquiera que la llevaran de vuelta a su casa o que la dejaran en un lugar más céntrico. Mi compañero no sospechó de ella, pero ahora sé que estas personas lo tienen ensayado, que salen a la calle por las noches con un plan, cual sea que haya sido su intención. Diversión tal vez, porque hay gente que los hace sentir vivos, la embriagante explosión de adrenalina que detona tener un arma apuntándoles a la cara. El riesgo inminente de morir. Eso que te conté me dejó muy espantado. Empecé a tener mucho más cuidado con la gente que subía a mi carro, a mi medio de trabajo. Aún así, gente extraña se llegaba a colar, a pasar por personas comunes y a terminar siendo uno de esos errores que uno siente haber cometido, y tan solo por no poner más atención. Una vez supongo que un pasaje me llevó hasta Tacubaya. Era la 1 de la mañana y yo no había cenado nada. Recuerdo que una vez una amiga me llevó a unos tacos por esa zona que estaban abiertos hasta muy tarde y que además eran muy ricos. Andaba por la zona de panteones, pero hasta el momento no había salido a la avenida sobre la que está la entrada del cementerio. Cuando terminé de cenar, me subí al carro y busqué salir a una vía grande en donde pudiera abordar al siguiente pasajero. Sobre San Bartolo Naucalpan, exactamente a un lado del Panteón Español, me hizo la parada una señora. En el suelo tenía una caja cubierta con un pañuelo negro, misma que no alcancé a ver en un principio. Cuando ella se acercó a la ventana, me pidió que le abriera la cajuela para que subiera esa caja. Dejé encendido el coche, pero puse el freno de mano. Jalé la palanca que abría la cajuela mientras la señora ya traía la caja que levantó del suelo. En un principio me pareció que la señora no quería que la ayudara porque me esquivó cuando iba a sujetar la caja. Pero después la vi tener problemas con otras cosas que había levantado del suelo, como una sonaja que cayó al piso y afortunadamente no se rompió. Recibí la caja con ambos brazos y la metí a la cajuela. Estaba medianamente pesada y al colocarla su contenido se movió como si fuera algo muy suave, como un cuerpo pequeño, como el de un bebé. ¿Le puedo preguntar qué tiene guardado en esa caja?, le dije casi sin pensarlo. Son las cosas de mi niño, respondió. Se llevó las manos a la cara como si se fuera a echar a llorar, pero yo te juro que la vi reír, carcajearse en silencio. En ese momento me arrepentí de haberle hecho la parada. A veces es mínimo el detalle que revela que el viaje va a estar aburrido o interesante, peligroso, largo, incómodo, terrorífico. Ese viaje fue uno de los incómodos y terroríficos. La señora abordó en los asientos traseros y se colocó exactamente en medio, como si quisiera irme viendo en el espejo retrovisor. Me pidió que saliera a México Tacuba hasta Avenida Cuitláhuac, luego a la izquierda en dirección Conclavería. Hicimos todo ese recorrido hasta donde pudimos dar vuelta e internarnos en la colonia. Me llevó por entre las calles hasta donde había una casa con la fachada verde y una puerta de madera. Llegando ahí me enteré de que ese no era el destino, ya que ahí solo estábamos para hacer una pequeña escala en casa de una persona. Me fijé en lo que ella estaba haciendo para ver si era posible calcular cuánto tiempo se iba a tardar. El taxímetro no dejaba de marcar, pero no era eso. Yo no quería estar en ese lugar. La señora no tenía llaves y nunca tocó la puerta. Buscó en donde terminaba la puerta y empezaba la pared. Ahí había un cordón que tardó en encontrar porque la verdad todo se veía muy oscuro en la fachada. Por una parte se le debía a los árboles y por otra a la falta de mantenimiento al alumbrado público. La señora abrió la puerta y entró. Al instante, en la cajuela algo se movió. Fue apenas perceptible, pero creo que ayudó que había silencio total. Algo se movió en la caja, definitivamente. Después del ruido que hizo el movimiento y la pequeñísima sacudida que dio el carro, apareció un llanto. Tal y como lo venía pensando, la señora traía un niño guardado en la caja. Seguramente se lo robó, de otra manera, ¿cómo o por qué era que lo traía escondido? Tantas cosas me pasaron por la cabeza, que seguramente lo habría dormido con alguna pastilla para que no diera lata. Me empezó a preocupar el hecho de que podría asfixiarse en caso de que le faltara el oxígeno dentro de ese lugar tan reducido. Abrí la cajuela, bajé del carro y me asomé. Quité el pañuelo y por primera vez vi cómo era la caja. Era blanca porque era el ataúd de un bebé. Lo que me pasó por la cabeza solo hubiera tenido sentido en una película de terror. Ella se subió muy cerca de un panteón, pudo haber robado una tumba. Lo pensé por un momento, pero rápido me puse a admirar los detalles. La caja estaba limpia de tierra, de hecho parecía nueva, recién comprada. Además, el niño que estaba dentro se encontraba vivo, pues además de que se movía, hacía ruidos, lloraba de pronto. Quise abrir la tapa, pero me llevé la macabra sorpresa de que esta se encontraba clavada por todo el borde. Para nada era un ataúd lujoso, solo se trataba de una cajita blanca con unas cruces a los lados y en la tapa. La puerta de la casa verde se escuchó. Yo reaccioné apurado cubriendo la caja con el pañuelo y rápidamente cerrando la cajuela. La señora se subió al carro y me pidió que continuáramos. Me preguntaba a qué había ido, pues en la casa nunca vi que se encendiera ninguna luz, nunca vi que se encontrara con nadie. Y vaya que no dejé de mirar en esa dirección porque ya me andaba de irme. Abordó nuevamente y me pidió que buscáramos la mejor ruta hacia el sur. No habíamos pasado ni cuatro calles cuando de pronto escuché que venía masticando algo. No sé qué era, pero se oía asqueroso. El ruido empezó leve, pero se fue haciendo más fuerte. En un momento volvió a sentirse movimiento en la cajuela y nuevamente el llanto. No lo había olvidado, pero no encontraba el momento para decírselo. El escalofriante llanto que vino de atrás fue la perfecta oportunidad. Le dije que se le iba a morir el niño, que por amor a Dios lo sacara, que él no iba a decir nada. La mujer se rehusó, me dijo que no era de mi incumbencia y que por favor dejara de estar jodiendo. Yo tenía bien ubicado un módulo de la policía que estaba cerca, y ahí era donde la iba a conducir. Mire, oficial, lo que trae la señora en esa caja. Cuando me pidió que me dirigiera hacia el sur, no me dio ninguna ruta, así que tampoco venía pendiente de que fuéramos por un camino en concreto. Con el corazón latiendo al máximo, salí a una calle y me estacioné frente a esa pequeña estación de policías y me puse a sonar el claxon. Un oficial salió apurado del módulo y se acercó caminando rápido al carro. La mujer alcanzó a preguntarme por qué nos habíamos detenido. No se esperaba lo que iba a suceder, por eso solo reaccionó de manera confundida. Abrí la cajuela y conduje al oficial a revisar la caja. Cuando la mujer cayó en cuentas, bajó alarmada. La policía le pidió que permaneciera en su sitio, es decir, que volviera a abordar la unidad. La mujer más bien se detuvo, no volvió al asiento, pero ya no avanzó ni se movió. El policía habló por el radio para pedir que algún compañero saliera a ayudar, a que se quedara hablando con la señora, a impedir que se fuera a echar a la fuga. El primer oficial fue por un martillo para abrir la caja, aunque cuando quitó el pañuelo de encima pensó que lo que traíamos en la cajuela era un cuerpo exhumado. Pero entonces se movió la caja e hizo ruido. Apurado, el policía con el martillo intentó quitar la tapa, pues 12 clavos impedían que se pudiera abrir fácilmente. Fue y volvió, enterró el sacaclavos entre la base y la tapa y arrancó. Un espantoso olor invadió todo a nuestros alrededores. Adentro de la caja no había un cuerpo vivo, eran restos casi momificados. Los policías llamaron a quienes se encargarían de recoger los restos, luego llevaron a la mujer a la patrulla para que no escapara. Yo me acuerdo que pensé que me iba a poder ir, pero los policías me dijeron que tenía que quedarme para que me llevaran a declarar. Teníamos la cajuela abierta y el pequeño ataúd cerrado, de nuevo la tapa sobre la caja. Nunca supimos en qué momento sucedió, pero según los policías, no podía haber sido posible. De la patrulla no se pudo haber escapado, los asientos traseros están modificados para contener a la persona arrestada. Y no solo eso, nosotros estábamos dándole la espalda al taxi, pero nunca tan distraídos como para no darnos cuenta de que alguien se había llevado la caja blanca. La señora logró escaparse de la patrulla y fugarse con la caja blanca. Lo único que quedó como evidencia fue la mancha de tierra que dejó la caja por el simple hecho de estar posada en la cajuela. Cuando llegaron los peritos, les explicaron lo que había pasado. Para mi mala suerte, la cosa no podía terminar ahí. Nos llevaron a todos a declarar. Esta vez hasta los policías fueron interrogados, pero a mí no sé por qué nunca me pasaron. Como a las 6 de la mañana me dijeron que me podía ir. Me subí al carro y pensé en irme a casa. Mi turno ya se había terminado, además yo no tenía ya ánimos ni energía para seguir trabajando. Debió haber sido la coincidencia más grande, pero cuando iba para San Juan de Aragón, donde tienes tu casa, sobre la avenida Eje 3 Norte, volví a ver a esa mujer. Esperaba otro taxi sin saber que en las radios del Cuerpo de Policías de la Ciudad de México se había difundido la información de que había una mujer que traía cargando un ataúd y que en la caja había restos. La vi, pero no supe qué debería hacer. Me importaba mucho cuando era un niño al que probablemente le estaba faltando el aire, no cuando descubrimos que la persona se había robado algo del panteón. Hasta escalofríos me dio. La mujer me vio y yo la vi. Seguro estaba esperando un taxi, pero ya no me hizo la parada a mí. La rebasé rápido. Cuando miré por el retrovisor, ni ella ni la caja estaban ya en la calle. Tres. Si yo fuera el que estuviera escuchando estos relatos, te preguntaría cómo es que no te pasaste a trabajar durante el día. Yo solo sé que trabajar bajo el rayo del sol le hace más daño a mi salud mental que estos extraños episodios. Tengo más historias, sobre todo de compañeros, pero lo último que te voy a contar me pasó hace como 4 meses. Sinceramente no sabría cómo clasificar esta historia. Al día de hoy no sé bien qué fue lo que me pasó, ni qué fue eso que me encontré en el camino. Espero que alguien en el auditorio tenga una idea. La primera persona que subió durante mi turno era una muchacha de unos 30 y tantos años. Venía con el cabello suelto y mojado. Parecía que había salido de la oficina, pues vestía traje sastre y zapatillas, mismas que se veían esponjadas como si las hubiera metido a un charco. Solo que yo estaba seguro de que en todo el día no había llovido en ninguna parte de la ciudad. La mujer me llevó de lo más altas a Escandón. A esa hora fue un viaje de 25 minutos. En total cobré 98 pesos. La mujer me pagó con cambio exacto, un billete de 50, dos de a 20, una moneda de a 5 y 3 monedas de 1 peso. A media cuadra abordé a otro pasajero, un hombre que venía tiritando de frío. Se me hizo un poco raro porque todo el día había hecho mucho calor, pero de pronto pensé que podría estar enfermo, y entonces me quité ese pensamiento de la cabeza. De Escandón me llevó a Granada, otro viaje de 25 minutos. El taxímetro volvió a cobrar 98 pesos. La persona me pagó con un billete de a 50, dos de a 20, una moneda de a 5 y 3 de 1 peso. Un hombre y una muchacha abordaron menos de media cuadra adelante. Él se venía cubriendo el pecho con un trapo y ella se veía muy, muy pálida. No hablaron en todo el trayecto más que para decirme a dónde querían que los llevara. Mirando por el espejo, me di cuenta de que el señor sangraba, pues el trapo que presionaba contra su cuerpo estaba empapado de rojo. Ellos se bajaron en un hospital 25 minutos después. Fue ese el momento en que pensé que el taxímetro se había averiado. 98 pesos. Lo que me sorprendió más aún fue que la muchacha sacó un billete de a 50, dos de a 20, una moneda de a 5 y 3 de 1 peso. Fue ese el momento en que empecé a sospechar que tal vez y solo tal vez había dejado subir a uno o a varios muertos al carro. No sé por qué pensé que lo siguiente me iba a decir si estaba en lo cierto o solo me lo estaba imaginando. Metí la mano a una bolsa de terciopelo donde suelo guardar el dinero. Ahí no había ningún billete, solo unas cuantas monedas que siempre procuro tener para poder dar cambio. Me revisé las bolsas de los pantalones y el espacio que hay bajo los controles del aire acondicionado. No había ningún dinero de ninguno de los viajes que había hecho en toda la noche. Avancé y encontré a otra persona en la calle. Era una muchacha cargando a un bebé. La ropa de ambos se veía sucia como si se hubieran tropezado y la caída los hubiera arrastrado. No lo subí. Más adelante, una anciana con las manos y los pies negros, la cara pálida y los ojos cerrados. Ella también levantó la mano cuando me acerqué, cuando bajé la velocidad. Un hombre que se tapaba la cara más adelante, luego un señor mayor y una niña, ambos con la mirada perdida. Te juro que por donde pasara había esta clase de personas. No tengo pruebas para decir que eran almas en pena, pero no se me ocurre otra cosa. Tal vez debió haber sido la fecha o alguna clase de energía despedida por la luna o la noche, pero después de esa ocasión, nunca las volví a ver. Esta historia llegó a nosotros gracias a Fernando Castro, que nos compartió sus experiencias a bordo de un taxi. El tema, por otro lado, fue elegido por Fernando Ávila, Ada Misterios, Rosa María, Daira Zamora, Carlos Alducín, Noemí, Rosy Zúñiga y César Díaz Martínez. Suscríbete para que no te pierdas los estrenos, activa todas las notificaciones para que seas de los primeros en escucharlos. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.